lectura de este día es del Evangelio según San Marcos 1. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello. Alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan les decía: después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Esta es la palabra del Señor. Jesús, arrepentimiento para salvación, mensaje en la teofanía. Jesús, la convocatoria vigente al arrepentimiento. El Sagrado Evangelio centra su mensaje en un acto del hombre a quien se le demanda el arrepentimiento, perdón y confesión. Tal exigencia requería la demostración pública del bautismo de arrepentimiento, ritual comúnmente conocido por la comunidad. Este arrepentimiento es producto de una fe sincera para un cambio mental y de corazón hacia Dios, desechando la inclinación hacia el pecado. Esa necesidad humana de volverse a Dios continúa siendo una exigencia para el hombre de hoy. Enormes brechas se interponen entre la senda de la justicia y el camino ancho de enormes alternativas que conducen a tomar distancia del camino angosto que conduce al Creador por mediación de su Hijo Jesucristo. Los inmensos valladares siguen intactos y por naturaleza anhelados por los hombres. Jesús dijo en su palabra: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad, los robos, los homicidios, adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, envidia, la calumnia, soberbias y la insensatez. Todos estos males proceden de adentro y contaminan a la persona. Así que somos convocados a demostrar el fruto de volvernos a Dios. Nuestro tiempo exige hacer virajes responsables hacia la humanidad, reivindicar nuestro interés en el prójimo, en lo humano, así como reflexionar seriamente en nuestra actitud a lo material y satisfacer nuestro propio yo, según exhorta el apóstol. Dios ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia y ahora demanda que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de Jesús, a quien resucitó entre los muertos, juzgará al mundo con justicia. El llamado al arrepentimiento sigue tan vigente como en los días en que Jesús vino al mundo. No solo Juan lo proclamó. Jesús, con su amor y ternura humana, decía a las multitudes: aquellos que están sanos no requieren de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. A la manera de la comunidad apostólica, los discípulos responsables, retomemos esta consigna esencial del programa de salvación para el mundo. Mientras el hombre se entrega a sus placeres, consumos, actividades materiales, sus rituales de guerra, muerte y destrucción, al engaño entre las naciones, justificando sus malas obras. Nunca, hermano, fue tan urgente el llamado a cambiar de mentalidad y apegarse a su justicia, cuyo centro descansa en la mano del Redentor Jesús. Jesús, ordu salutis, o secuencia lógica de la salvación. El propósito salvífico es el corazón de la predicación en los profetas, en Juan, en Jesús, en los apóstoles, en los valientes padres de la iglesia. Las generaciones interminables de ministros y predicadores no apartan su misión en búsqueda de la redención para el hombre. La Escritura dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Además, la afirmación apostólica que confirma: porque por gracia han sido salvos por medio de la fe, la cual procede de Dios. Así que continúa diciendo el Evangelio que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Aunque teorizar el orden de esta salvación resulta de muy difícil construcción, y guiados por la luz de las Escrituras, los hermanos teólogos reformados plantean su propuesta para entender el orden probable de esta obra maravillosa. Juan establece que el eje esencial de la redención es Cristo. El profeta demuestra su indignidad ante su majestuosa presencia, comparando su bautismo como algo pequeño ante la inmensidad asombrosa de la intervención divina mediante la obra del Espíritu Santo. El orden reformado dice que inicialmente en el proceso de salvación se establece la elección. Algunos también la llaman predestinación. Basado en su soberana decisión, Dios ha establecido incondicionalmente la salvación para el hombre. Según esta doctrina apostólica, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ha elegido. Luego procede el llamamiento eficaz y significa que la respuesta del impenitente es afirmativa por la gracia del Espíritu que interviene en el corazón. La palabra dice: Dios lo ha dado a conocer todo por su Espíritu, porque este Espíritu de Dios todo lo examina, hasta los secretos de Dios. Luego, el maravilloso nuevo nacimiento, también reconocido como la regeneración, que es el cambio radical en la naturaleza íntima o mente de la persona. Es una obra especial del Espíritu de Cristo, anhelando desde este punto la vida espiritual, todo lo que concierne a Dios. Dice el Evangelio: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este Evangelio también afirma que el hombre regenerado procede actuando en el terreno espectacular de la fe. Este nuevo nacimiento le permite visualizar el terreno donde transitan los designios de Dios para sus hijos, o sea, es el ámbito de su reino de la vida. En esta misma fe somos declarados sin culpa y es parte de la obra eficaz del bautismo de fuego que menciona el profeta sobre Jesús. El arrepentimiento es un acto que permite un cambio mental y del corazón. Y también por esta obra inmensa, al hombre se le imputa mediante decisión exclusiva de Dios la remoción de la culpa, o sea, el hombre resulta justificado mediante la fe en Jesús. La siguiente obra es la adopción, y esto es consecuencia de la justificación, ya que al ser perdonados y sin culpa por ello, el ser humano es apto para ser hecho hijo de Dios. Dice su palabra: pero en quienes o a quienes le recibieron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Luego el fruto de la santificación es efectivo entonces, ya que la persona justificada se va transformando a la imagen de Cristo. El apóstol afirma: y ya que han sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Como una obra de gracia de Dios, los salvos en Cristo tienen la fuerza del Espíritu de continuidad, o sea, la perseverancia en la fe, lo que les otorga seguridad eterna en la salvación. Y finalmente, hermanos, la obra de salvación se completa en la glorificación, refiriéndose esta a la presencia eterna y disfrute de los bienes celestiales o las promesas de su eterno Salvador. Toda obra solo es posible mediante su Espíritu, o como dijera Juan, el bautismo de Cristo operado en el corazón del hombre. Además, hay que recordar que este modelo es para facilitar la comprensión lógica escritural de esta gracia o grande salvación. Jesús, un signo de la plenitud deidífica en la teofanía. El texto narra el evento que define el punto de partida del ministerio público de Jesús. Sus credenciales son demostradas ante la mirada atónita de los presentes, particularmente golpeaban sensorialmente al profeta. El Mesías da cumplimiento a su llamado y como testimonio se presenta ante el pueblo. En un acto más que público, es imposible que alguien quedara al margen de semejante acontecimiento, ya que está expuesto al escrutinio de quienes anhelaban la llegada del Salvador y la diseminación imparable de la noticia y tanta expectativa demostrada por las multitudes. En teología cristiana, la visión de Juan es una epifanía o manifestación de la Santísima Trinidad, ya que el escenario reúne una especie de signo que representa a Jesús siendo bautizado al Espíritu tipificado a manera de paloma y la voz portentosa del Padre, cuyo contenido es escuchado por los presentes. Esta voz proclama a Jesús como el Hijo amado, en quien hay conformidad con el propósito divino. Es el momento cuando el cielo se armoniza con la tierra en el propósito salvífico decretado en la eternidad. Para los entendidos en religión, algunos hablan que esta es una teofanía y se llama así por tratarse de una manifestación cuasi literal de la Deidad. Demuestra la aprobación de la obra redentora de Cristo, así como la acreditación y competencia de su persona para redimir la pérdida acaecida en este mundo. El teólogo reformado Juan Calvino, basándose en su ya conocida rigurosidad textual, afirma primeramente que ve la humildad de Jesús, ya que se somete al bautismo de Juan a pesar de ser un hombre sin pecado. En segundo lugar, Calvino afirma que es importantísimo destacar teológicamente la voz del Padre y la reunión simbólica de la Santísima Trinidad en este escenario para enseñanza nuestra. Además, es consciente del valor de la declaración divina, ya que enfatiza dos cosas. Primero, define la identidad divina tanto como su papel y misión redentora del Salvador, que es el dueño de la promesa de su pueblo. Oremos. Dios inmenso en poder y grandeza, tu manifestación exquisita para el mundo ofreció el sello de tu acreditación salvadora mediante la misión de tu Hijo y la innegable presencia de tu Espíritu que garantiza que tu palabra recibida es sólida y verdadera. Concédenos la fe para creer en tu manifestación y promesas para gozar la herencia de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.